Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Queridos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y este es su podcast favorito
y predilecto
y cultural para ganar en maratón. Andas.
Cantante.
Oigan, nos pueden seguir en todos lados. Recuerden el TikTok,
El Instagram, en todos lados, en Facebook, para que podamos
monetizar. Para que se lo manden al tío.
Ajá, exacto. Hagan algo, ayúdenos. Hagan algo para que triunfemos.
Exacto. Porque nosotros ya hacemos todo lo que podemos, no puedo dar más. O sea, estoy dando el 150% de mí. Y de por sí yo estoy en 20. O sea, eso es como que...
Exacto, yo en negativos, o sea, que hagan algo. Hagan algo. Síganos.
Todo es Luli Navi. Y nos pueden mandar un correo a lulinavi@gmail.com.
También nos pueden seguir en Patreon.
Exactamente.
Patreon.com/LuliNavi, en donde cada mes, por un poquito de su dinerito, les damos material extra y hacemos reuniones de club de cine y ahí andamos.
El último club de lectura discutimos Hamnet.
Ajá, de cine. Y ahora vamos a
de
discutir.
Lectura, no sé por qué dije.
Cumbres borrascosas.
Y el siguiente vamos a discutir La joya de la corona de Hollywood. Ya de aquí todo es para abajo.
Sí, estoy de acuerdo.
Es el lo mejor. O sea, es
y
como...
si ustedes no les gustó, únanse a Patreon para pelear. Exacto. Pelearse con nosotras.
Porque... Exacto. Vamos a discutir Cumbres borrascosas, entre comillas. Eso no tiene nada que ver con ni aquí ni allá, pero solo quiero que sepan que yo estaba preparada para odiarla. Ajá. Porque siento que no lo he dicho suficiente. ¿Qué? Yo estudié literatura. Ajá. Yo estudié literatura y leí ese libro y yo dije, lo van a arruinar. Heathcliff, no sé qué, es un gitano. ¿Y sabes qué? Todo salió mejor de lo que pensaba.
Sí,
yo estaba.
Sí, sí.
Entré diciendo, voy a odiar esta porquería. ¿Y sabes qué? Te lo acabo de decir. 11 de 5.
11 de 5 le da, imagínense.
Está espectacular. Quizás también tiene mucho que ver con que el mejor momento de mi vida fue cuando yo veía a Rubí.
Puede ser. Sí, tienes una educación de telenovela que tú sí sabes diferenciar.
Esa escena. Ajá. Con Jacob Elordi con el fondo naranja. Ah, con el
sí.
Yo dije...
Cualquier novela de Fabio.
Juan de Dios estaría tan orgulloso.
Sí, exacto. Sí, si crecieron en México en los 90 y solo tenían el
William
canal 2.
William Levy un ta.
Exacto.
Porque él fue el que, así como estudió buto para ser Frankenstein, ajá, se fue a chupar con William Levy para
exacto, con Fernando Colunga.
Sí. Bueno, todo eso y más pueden esperar.
También estamos pregrabando esto porque para cuando esto salga, Cumbres borrascosas ya es cosa del pasado porque ya todo pasa de moda. Pero bueno, hoy 23 de febrero. Ajá. Estamos programando estos. ¿Por qué Luli se va a Japón?
Entonces, porque no sé si lo he comentado, pero
Luli se va a Japón porque lo único que le interesa es Japón. Es una
solo me interesa Japón y leer.
Y cumbres
no borrascos. Nada más. Y comer pasteles. Entonces, lo que sea que no sea eso, no me importa.
Bueno, yo espero que este tema.
Sí.
No haya. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla el tema del que vamos a hablar hoy.
Ok, ok, ok.
¿Por qué Luli?
Listo. Ay, Dios.
El nombre de Jeffrey Epstein ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Teníamos que hacer un episodio de Jeffrey Epstein, lo siento.
¿Vas a hacer un episodio de Jeffrey Epstein?
Voy a hacer un episodio de Jeffrey Epstein.
Este es el episodio de Jeffrey Epstein.
Este es el episodio de Jeffrey Epstein.
yo no tengo ningún deseo de morir. Mis frenos están súper bien. Mi familia está increíble.
O sea, mira, debatí mucho si hacerlo o no, pero la neta, todo lo que voy a decir está allá afuera, en documentales, en Netflix. O sea, nada es como que no se ha visto. Entonces, pues si me desviven a mí y a ti, pues tienen que desvivir a medio mundo que está hablando de esto. Aunque mucho se ha dicho de Jeffrey Epstein, en realidad poco sabemos. Entonces, hoy les voy a hablar de lo poco que sabemos para entender qué es el tema de los archivos de Epstein. O sea, como por qué los tenemos, ¿no? Entonces, bueno, Jeffrey Epstein nace el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, en Nueva York. Hijo de una familia de clase media. Uh-huh. Es el hijo mayor. Y su mamá era asistente escolar y su papá trabajaba en el departamento de parques de Nueva York, literal Parks and Rec. Entonces, es importante mencionar esto para entender que Jeffrey Epstein no venía de una familia de grandes fortunas ni estudió en ninguna escuela de élite, ¿ok? Sin embargo, siempre fue muy inteligente, y especialmente en temas de física y matemáticas, y fue tan inteligente que se pudo brincar 2 años en la escuela, o sea, uh-huh, que se graduó a los 16 años y entra a la universidad, pero se sale sin haber terminado su carrera en el 74. ¿Okay? Entonces, la vida de Epstein empieza aquí en ese momento con truculencias, porque aplica para un puesto de profesor de matemáticas y física en una escuela muy, muy prestigiosa de Manhattan llamada la Dalton School. Escuela a la que no debió haber podido haber entrado, uh-huh, dije bien gramáticamente eso, bueno, sin tener un título universitario o experiencia, porque el güey se acababa de salir de la universidad, uh-huh, pero de alguna manera pues logra volverse maestro ahí. Entonces, ese es uno de los episodios más importantes de la historia de Epstein, porque es enseñando en esta escuela que logra entrar a los círculos de la élite. Uh-huh, uh-huh. Ajá, entonces, entra por decisión directa del director, un güey llamado Donald Barr, que fue una decisión rara, porque aunque Epstein tenía reputación de ser muy inteligente, no tenía título, como te dije, y entonces no tenía experiencia de docente ni nada, pero por alguna razón, a los 21 años de edad, lo dejan que entre a trabajar ahí. Entonces, Epstein le daba clases a la hija de un hombre llamado Alan Greenberg, quien trabajaba en un banco de inversión llamado Bear Stearns. Y cuando corren a Epstein de Dalton, porque eventualmente lo corren porque no hacía bien su trabajo, Greenberg lo jala a Bear Stearns. Y Bear Stearns, por lo que entendí, era como una cosa un poco como turbia, como medio Ponzi rara de como dineros. Y Epstein empieza a ascender como espuma de una cerveza, porque además trabajó en el área de clientes ricos y de evasión fiscal internacional. O sea, uh-huh, él hacía como estas estructuras offshore y como que en general pues cosas así. O sea, desde el principio de su carrera se dedicó a esto. Pero lo corren de ahí en el 81 y es entonces que funda su propia firma, J. Epstein & Co. Y sin embargo, como que tú podrás decir, ah, bueno, pues de ahí sacó su dinero. Pero no, porque nunca se supo quiénes eran sus clientes principales. Uh-huh, o sea, ese siempre ha sido el gran misterio de Jeffrey Epstein, porque de esta firma, el único, o sea, como que...
Sí, o sea, como que el misterio es de dónde sacó su dinero, ¿no?
Exacto. O sea, no hay transparencia pública sobre el origen concreto, uh-huh, de su patrimonio, y nadie entiende cómo es que de la noche a la mañana Epstein se vuelve un millonario, porque hay muchas firmas que se dedican a esto, pero los dueños de esas firmas no tienen esas cantidades de dinero, uh-huh, ¿ok? Entonces, no tienen mansiones ni... O sea, como que no pasa esto. Entonces, lo único que se sabe a ciencia cierta es que su único cliente conocido fue un hombre llamado Leslie Wexner. Pero por un solo cliente, no creas esa, uh-huh, fortuna, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de Leslie Wexner, porque él es un multimillonario empresario, dueño de imperios de moda de la talla de The Limited, Victoria's Secret, Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch, entre otras.
Justo vi eso así como de nuestra adolescencia, sí, estuvo toda marcada nuestra moda, uh-huh, por esta situación. Uh-huh. O sea, sí.
Todo lo que te ponías a ver, Crombie, sí, tus sí, spray de Victoria's Secret, sí, todo eso era, sí, Leslie Wexner.
O sea, y si atrás estaba Jeffrey Epstein, y entonces es, ¿quiénes son estas personas que están controlando tus modas?
Todo, exacto, exacto. Entonces, bueno, Leslie Wexner, por alguna razón que nadie entiende, le da total control a Epstein de sus finanzas, de que, uh-huh, le da como un poder así que Epstein podía mover, deshacer todo. Y nadie entiende por qué, pero de la noche a la mañana...
Salió de la nada este güey.
Sí, exacto. Uh-huh. Y de la noche a la mañana, Epstein se vuelve millonario y adquiere una mansión de 7 pisos en Manhattan, la famosa esta mansión que está valuada en 112 millones de dólares. Se compra un rancho en Nuevo México llamado el Zorro Ranch, una mansión en Palm Beach, Florida, y no una, sino 2 islas. ¿Tú sabías que eran 2?
No.
Porque es como la Little St. James, que es la famosa, uh-huh, que es la isla de Epstein, pero está la Great St. James, que es la isla que está al lado, y esa la compró para asegurar que tuviera privacidad en la otra. Entonces, mm, tenía esas 2, ¿ok? Pero repito, insisto que Epstein no era dueño de un banco, ni de un fondo muy importante, ni de nada que oficialmente explique estas cantidades de dinero. Entonces, sabemos que probablemente sí tuvo algunos otros clientes, pero simplemente no sabemos quiénes fueron, ¿no? Lo que sí sabemos es que todas esas propiedades que tenía se vuelven un punto de encuentro social muy importante para las élites. Porque otra cosa clave en la vida de Epstein fue la manera en la que, siendo un don nadie, se pudo infiltrar en los grupos de élite más cabrones del mundo. Y para entender eso, entonces tenemos que hablar de Ghislaine Maxwell, que fue su pareja por muchos años y cuando terminan se vuelve su mano derecha. O sea, ¿tú sabías que habían cortado en algún momento?
No.
Bueno, entonces, Ghislaine Maxwell es una ex socialite británica, porque ya no es socialite.
Pero su hermana ahí sigue. Y sus otros hermanos ahí siguen. Su papá tuvo como 8 hijos, ¿no? Uh-huh,
exacto. Pero Ghislaine era la favorita del papá. Bueno, ella es hija de un magnate multimillonario llamado Robert Maxwell. Y Robert Maxwell en sí es una figura misteriosísima de la que voy a hablar muy breve en este podcast, pero si les interesa, investíguenlo porque está muy interesante. Pero bueno, él controlaba un imperio mediático internacional, era dueño o accionista de los periódicos Mirror Group que publicaban el Daily Mirror, la Maxwell Communication Corporation, que es una editorial académica muy importante llamada Pergamon Press, también Nimbus Records, que fue la primera compañía británica en sacar CDs, una editorial llamada Macmillan Publisher, era accionista aparte en MTV Europa, y además de todo esto, era miembro del Parlamento Británico, yo no sabía eso, pero entonces así como que se empezó a conectar con gobiernos y élites políticas también. Pero ese señor es muy turbio, porque para empezar no nace llamándose Robert Maxwell, y hasta la fecha nadie sabe cuál era su nombre real. A través de su vida tuvo varios nombres, incluyendo Ivan Leslie Dumarier y Leslie Jones, entre otros. Y oficialmente se dice, o sea, se cree que se llamaba Jan Ludwig Hyman Benjamin Hodge. Y sabemos que provenía como de una familia judía asídica y que en un punto él quiso ser rabino, pero como que hay muchos huecos en la historia de él y como que años que no sabemos qué hizo. Solo sabemos que estuvo en campos de refugiados en algún momento durante la guerra y que fue arrestado como un agitador comunista y terminó de refugiado en Inglaterra. Y entonces en Inglaterra conoce a Elizabeth Maynard, que se volvería la mamá de Ghislaine, y se casan y a partir de ahí cambia su nombre permanente a Robert Maxwell. ¿Okay? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera empieza a trabajar con una editorial alemana llamada Springer, con el objetivo de distribuir revistas científicas alemanas producidas durante el Tercer Reich, que estaban restringidas porque nazis, ¿no? Y de ahí toma el control de esta editorial y se vuelve el dueño, pero también de una manera rara porque él no tenía esos dineros tampoco.
Sí, o sea, como que ¿cómo pasas de un sueldo a ser dueño?
Exacto, exacto. Entonces, pues es un poco parecida, como que un poco parecida a la historia de Jeffrey Epstein, que también se mete al Parlamento y como que empieza a tener esos contactos y así, y de una noche, de la noche a la mañana. Entonces, pues hoy por hoy no saben quién fue el que le financió. Hay como teorías de que fue la MI6, la inteligencia británica, pero ellos, como que, porque ellos querían ese material científico, los nazis, que si se acuerdan de nuestro episodio de la Operación Paperclip, recordarán que pues, los nazis tenían muchos avances tecnológicos que los gringos y los ingleses querían. Entonces, creen que por eso como que ellos financiaron que pudiera comprar esta editorial. Pero bueno, como que ellos creían que Robert Maxwell trabajaba para ellos, pero de pronto empiezan a como sospechar que trabajaba para la KGB. Y entonces supuestamente la KGB...
Que cualquier cosa que tenga tres letras es de mucho cuidado.
Sí, sí, sí. Pues ¿no? Cualquier cosa de inteligencia de cualquier país.
Sí, sí, sí. O sea, la CIA, el FBI, la KGB, MI6.
Todo eso, todo eso. Por otro lado, la KGB entendía, o sea, como que sí tenía contacto, porque sabemos como por trails que va dejando que sí tuvo contacto con la KGB, pero la KGB tampoco sabía si eran de ellos. Entonces creen que era como un triple agente de la Mossad. O sea, como que no hay... nada seguro de con quién trabajaba, pero para alguien trabajaba porque alguien le estaba financiando eso, porque no era, o sea, no es lógico que él tuviera ese dinero él solo de un día para otro. Entonces, en realidad, es como que creen que era un triple agente, pero no saben bien para quién trabajaba. Entonces, total que Robert Maxwell asciende por estos círculos mediáticos y se...
Hey, it's Cole Swindell. After I give everything I've got to land a perfect vocal, I usually take 5 before jumping into the next track. And I've learned exactly how to recharge in that time. Some folks grab coffee. I hit a quick good luck spin. Next thing you know, the break is just as fun as laying down the track. A better break makes for a better take. Need a break? Let's chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNC supply. Sponsored by Chumba Casino.
Volvió un magnate y tiene varios hijos, su favorita siendo Ghislaine Maxwell. Y entonces el 5 de noviembre del 91, Robert ya en su vida, en su vida de millonario ahí triunfando en la vida, cae de su muy lujoso yate llamado Lady Ghislaine y muere bajo circunstancias muy sospechosas. Entonces como que se debatió mucho si fue suicidio o si fue accidente o si fue desvivisión, uh-huh. ¿Ok? Entonces después de la muerte de Robert Maxwell, Ghislaine se muda a Nueva York y pronto se integra como a este mundo del jet set de ahí y conoce a Jeffrey Epstein, o por lo menos esa es la versión oficial. Porque como todo en esta historia, no sabemos cómo se conocen Jeffrey Epstein y Ghislaine. Hay evidencia de que, o sea, como que unos dicen, ah, sí se conocieron en Nueva York, pero otros dicen que Jeffrey Epstein le movía los dineritos a Robert Maxwell en algún punto en los 80s. Entonces hay otros investigadores que han dicho que Ghislaine fue la que le presentó a Jeffrey a su papá y entonces que quizás por ahí viene la fortuna de Jeffrey Epstein. O sea, como que hay muchas teorías, ninguna está confirmada, pero... Un alto ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Militar de Israel dijo a investigadores que él vio a Jeffrey Epstein en las oficinas de Robert Maxwell varias veces durante la década de los 80s. O sea, como que sí creen que lo conoció antes de lo que se dice. Bueno, de hecho, la historia oficial es que nunca lo conoció. Entonces, pues bueno, no, eso también es otro misterio. Y total que Jeffrey y Ghislaine se vuelven pareja por muchos años, pero incluso después de terminar, toda la vida fueron como socios y ella era su mano derecha y era como su manager social, o sea, como que ella le presentaba gente, porque dicen que Jeffrey Epstein era como muy introvertido y que casi no hablaba y ella era como muy, muy simpática y como que muy extrovertida y que era como muy interesante y entonces pues ella era la que jalaba a la gente, ¿no? Entonces la fortuna de Epstein sigue creciendo, se empieza a rodear de estos políticos, empresarios y personas de la farándula y sobre todo gente que trabajaba en cosas de ciencia y tecnología y por su interés en estas cosas también era un muy conocido filántropo, donaba mucho dinero a la Universidad de Harvard, al MIT y a programas de física, biología y especialmente está muy interesado en la inteligencia artificial, obviamente. Además de eso... También estaba muy interesado y financiaba cosas de genética, transhumanismo, criogenia y evolución humana. Entonces, gracias a esto, fue conociendo a gente más importante y como que se fue legitimizando al él ser también un filántropo. Entonces, puede como que obviamente empieza a tener más acceso a cosas y a personas sumamente importantes y ganadores de premios Nobel y todo esto porque sí financiaba cosas. Entonces, por eso se juntaba como con Bill Gates, con Stephen Hawking y con Marvin Minsky, que si recordarás es el padre de la AI. O sea, como que todos estos güeyes lo trabajaban con él. Y entonces hacía sus fiestas y reuniones de networking y empieza a conocer y a conectar a mucha gente y por sus fiestas pasan pues Bill Clinton, el príncipe Andrés, el Richard Branson.
El príncipe Andrés, o sea, le mandas un mensaje y le dices, hola amigo, estoy haciendo una fiesta, soy Jeffrey Epstein, nadie ha oído hablar o nombrarme.
Pues seguramente te llega una invitación de, ven a esta mansión de 7 pisos en Manhattan que aquí vas a poder hanguear con Bill Clinton. Not.
Pero ¿cómo? O sea, pero ¿sí me explico?
Pues porque Ghislaine es inglesa.
O sea, sí, pero igual.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, por supuesto que estoy de acuerdo. No sé. O sea, es que yo creo que es como, ah, güey, pues es una cosa de networking. Entonces, sabes que estas fiestas vas a ir a hacer networking.
Yo no quiero insultar a nadie. Pero si a mí alguien me invita a algo que viene la palabra networking.
Ah, yo no voy.
No voy.
No, para mí es una pesadilla. Tú y yo hemos ido a eventos de, para hacer networking.
Por eso no somos exitosas. No. Por eso se tienen que meter a Patreon. Porque sí. Navi y yo le tememos al networking.
Sí, sí, sí.
Yo personalmente escucho la palabra networking y digo...
No, me vomito. Yo, sí. No, yo, una vez una amiga nuestra me estaba contando que ella pues, a veces tiene que ir a fiestas a hacer networking y a veces tiene que ir sola. Y si es de que llegar a pararte ahí y decir, hola, me llamo fulanita, trabajo para tal cosa, me mato yo. O sea, para pero no aparte, se me ocurre nada peor.
Obviamente sí le funciona a cierta gente. Le funcionó a Jeffrey Epstein.
Exacto.
¿Pero funciona?
Pues sí, claro que funciona.
No lo sé hacer bien, entonces. No, no lo sabemos hacer bien.
Es que no.
Las veces que hemos ido, nos hemos ido Navi y yo a una esquina.
Sí. A quejar de que
a preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer?
Por eso no estamos en las élites, pero está bien. Yo estoy contenta con mi decisión, la verdad. Entonces, bueno, como se empieza a juntar con toda esta gente, se empieza a volver prácticamente intocable, porque conocía a todo el mundo o conocía a alguien que conocía a alguien. Y entonces... Incluso algunas de estas personas vuelan a bordo de su muy famoso avión privado, el que apodaron Lolita Express, rumbo a su isla.
¿Quién lo apodó así?
Siento que fue...
Y sin querer dije podo, pues como...
Sí. No, yo siento que fue como un podest... No, o sea, sí, no...
¿Tú también?
¿Dije podestá? No sé si fue él. Según yo, no fue él. Según yo, lo apodaron.
O sea, pero así... Es que justo estaba hablando con unos amigos.
Ajá.
Y yo tenía entendido que así se llamaba en el flight log.
Ajá, es que era un apodo, pero no, según yo, no era como que el nombre oficial del avión.
No, según yo, sí era el nombre oficial, así como de Houston Lolita Express here, ¿no?
No, según yo, no.
Ok.
Eso te fallo. Podemos googlearlo, pero según yo no. Según yo es como un apodo, que a lo mejor ya después se refirieron a ellos, pero no es como el barco del papá que se llamaba Ghislaine, ¿se cuenta? O sea, no es como que el avión decía Lolita. Mm. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se iban a sus fiestas, que se escuchaban tremendas, oscuras y retorcidas. Y ahorita hablaremos entonces de su isla. Epstein compra esta isla en el 98. Y muchos dicen que aunque tiene como jurisdicción estadounidense, porque esas Virgin Islands son gringas, funcionaba como un pequeño país como... Uh-huh. Independiente. Y el complejo de la isla incluía una mansión principal, villas para sus invitados, helipuerto, un muelle privado, albercas, casas para el personal y otros edificios, incluyendo el muy icónico edificio que tiene rayas blancas con azules y esta como cúpula dorada. Y este pequeño edificio a mí se me hace muy sospechoso porque como que ex empleados y arquitectos que como que trabajaron ahí dicen que no era nada. O sea, que ni siquiera la puerta principal entrabas por ahí y que no entienden cuál era la función de ese edificio porque no había nada dentro. Entonces, quién sabe, imagínenselo ustedes. Pero lo que se me hizo interesante fue que vi que cuando arrestan a Epstein, el FBI confisca la isla, retiran la cúpula dorada. Entonces, nadie sabe por qué, pero ese edificio ha dado como pie a muchas teorías de conspiración. Y la primera es que parece como un pequeño templo para hacer rituales, porque es la verdad. Pero nadie sabe qué había ahí, pero también se cree que pudo haber sido el edificio de vigilancia, porque es bien sabido que Epstein tenía cámaras en todos lados, en todas sus propiedades, y creen que quizás en esa cúpula había como información, o sea, como que a lo mejor ahí había, pues no sé, pero por eso creen que la desmantelaron, porque está raro que hayan quitado solo eso, ¿no? ¿No?
Obviamente.
Bueno, entonces, bueno.
Yo así, mira.
Las primeras acusaciones de... abuso sexual en contra de Jeffrey Epstein pasan en 1996. Ajá. Yo no sabía que era desde hace tanto, pero para que veas lo que es estar bien conectado. Si les interesa bien a profundidad la vida de estas víctimas, les recomiendo el documental de...
O sea, hace 30 años.
Sí. El documental de Epstein, de Filthy Rich, el que está en Netflix, como que profundiza mucho en las víctimas y en las primeras. Y yo no me acordaba o no sabía que habían habido estas niñas en el 96, pero así fue. Entonces, bueno, en el 96 las hermanas Farmer acusan a ambos Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell de haber abusado de ellas. Annie Farmer, la hermana menor, tenía 16 años. La hermana mayor, María Farmer, era artista y Jeffrey y Ghislaine se habían acercado a ella en una galería porque le habían... O sea, como que ella había vendido un cuadro y Ghislaine la vio en la galería y le dijo... Cancélale tu venta al cliente, te vamos a pagar menos dinero, pero te vamos a como llevar más lejos. O sea, como que es nuestro el cuadro ya. O sea, olvídalo que se lo vas a vender a alguien más. Entonces le dijeron que le iban a ayudar con su carrera y entonces ella les presenta a la hermana menor porque la hermana menor quería estudiar fuera. Entonces ellos le dijeron, no, sí, vamos a ayudar también a tu hermana con sus estudios. Entonces, pues este era como el clásico modus operandi de Epstein y Ghislaine. O sea, se acercaban a mujeres jóvenes y muchas veces menores de edad en posiciones vulnerables, prometiéndoles que les iban a pagar estudios y mejorar sus vidas. Y entonces sí lo hacían. O sea, como que sí mandaron a la niña a estudiar fuera y sí apoyaron a esta otra niña con el arte. Entonces, pues como que ellas medio que se enganchaban en esta relación tóxica. Y de un momento a otro estas niñas se encontraban como en la casa de un señor de 50 años, que empezaba a abusar sexualmente de ellas, pero no podían ellas como salirse de este como círculo tóxico, ¿no? Entonces, estas hermanas lo denuncian en el 96, sobre todo porque cuando la chavita se va, como que sí van y la abusan de ella y ella le cuenta a la hermana, entonces deciden sí denunciarlos. Pero estaba también conectado que no pasa nada y por eso no te enteraste nunca de esto. De las víctimas que más alzaron la voz, la más importante fue Virginia Giuffre. Esa es la güerita que... Ajá. Ella era una chavita de 16 años que
ella
estaba...
Ella es el hijo del príncipe Andrés, ¿no?
Ella es ella, ajá. Ella estaba trabajando en Mar-a-Lago, entonces el Mar-a-Lago de Trump, y ella estaba como un día leyendo como un libro de masajes, y Ghislaine la vio y le dijo, ay, perfecta, eres perfecta, yo conozco un señor que te va a pagar muy bien para que vengas y les hagas unos masajes y nosotros te vamos a enseñar, bla, bla, bla. Entonces la niña va, porque siempre era esta misma historia, te vamos a ayudar. Y ella justo fue la que denuncia al Prince Andrew del abuso sexual y todo este escándalo. Y porque ella, como todas las otras niñas, eran reclutadas así, o sea, esto que, ay, te vamos a pagar $200 por darle un masaje a este señor. Y entonces Ghislaine las llevaba y Jeffrey ahí, y muchas veces junto con Ghislaine, y pues, ahí abusaban de ellas. Y entonces existía como este patrón de que todas estas niñas venían de situaciones difíciles, porque incluso como esta casa que tienen en Palm Beach está cerca de una como comunidad de muy bajos recursos en Florida. Uh-huh. Entonces de ahí como que pues las escuelas públicas y ahí medio que se iban como a reclutar a las niñas de esa, como de esa zona. Y pues les pagaban todo, pero a cambio ellas tenían que soportar estos abusos y hasta tenían como un esquema piramidal de que muchas veces tenías que traer a más amigas y entonces te pagaban dinero para que llevaras a más amigas y esas amigas otras. Entonces reclutaban a más y más, haciendo una red de niñas menores de edad que se la pasaban rotando por la casa de este güey. Y entonces en el 2005 la policía inició una investigación en contra de Epstein tras la denuncia de una niña de 14 años. Y esto en sí fue como una cosa terrible porque lo arrestan y se va a prisión, pero al güey lo dejaban ir y venir cuando quisiera. O sea, como que le daban permiso porque su trabajo era muy importante. Uh-huh. Entonces estuvo solo 13 meses encerrado, de los cuales literal entraba y salía a su antojo. O sea, hasta se iba a su isla y valía madres y como que solo iba a dormir a la cárcel, pero nunca estaba ahí. Y como que fue una formalidad y nadie tampoco nunca entendió por qué le dieron ese permiso.
Uh-huh. Sí, nada, sí.
O sea, ajá. Y en el 2009...
That's how prisons work.
Exacto, o sea, ya me voy a trabajar. Regreso a las 10 de la noche para dormir.
That's not a jail. Mm-mm. Eso no es una cárcel.
Exacto, y me voy a mi isla. Nos vemos en unas semanas. Y nunca nadie entendió por qué. O sea, literalmente nunca en la historia ha pasado esto, mm-hmm. ni pasará, yo creo. En el 2009, Virginia Giuffre presenta una demanda civil federal en contra de Epstein y Ghislaine, acusándolos de abuso sexual de una menor y de tráfico sexual de personas, y eventualmente salen más víctimas gracias a ella y se arma este escándalo, y finalmente Epstein es arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores. El 10 de agosto, Epstein se suicida en su celda.
¿Del 2009?
Ajá. No fue en el 2009.
No, es que estuviste en el 2006. Sí, espérate.
No. ¿Cuándo se murió el Epstein? Bueno, es que he's not dead. No, fue en la pandemia. En el 2019.
Ajá.
Éramos prepandemia. Ajá. En el 2019 se suicida en su celda, eliminando con su propia vida la posibilidad de llevarlo a juicio y que tuviera que contar todos sus secretos y los de las personas poderosas con las que se codeaba. Pero obviamente esta muerte de Epstein ha dado pie a un montón de teorías de conspiraciones, porque sí es verdad que todo estuvo muy raro. Porque Epstein, una vez en la cárcel, supuestamente estaba bajo vigilancia porque había dicho que se quería suicidar. Y entonces, como eso había pasado, le pusieron un compañero de celda, pero este compañero de celda era como un policía que había matado a alguien y era como un güey muy violento. Entonces, pues de pronto tenía este compañero de celda, pero resulta que el día que se suicidó se llevaron al compañero de celda. Cosa que no debieron haber hecho y que nunca hacen cuando alguien está suicida. Siempre tiene que haber alguien ahí.
What's up, fools? Main Event Jey Uso here from the WWE. When it's just me between matches, it's day one-ish. And that means it's Chumba time. With hundreds of casino-style games and new titles arriving weekly, there's always something fresh to try at Chumba Casino. The daily boosts make it even more fun. And have me about to get them all during my downtime. Ready for a fun way to chill out and enjoy a few minutes for yourself? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Entonces, lo que pasa después es que, bueno, se llevan a este güey y entonces tenían que hacer rondas cada media hora, pero justamente el día que muere, los guardias, todos, por alguna razón, se quedan dormidos.
Y la cámara no grabó, ¿no?
¿También? La cámara no grabó. O sea, desde las 10 de la noche no hicieron las rondas. Entonces entran a la celda de Epstein hasta la mañana siguiente y el güey estaba colgado de una sábana atada a su litera y lo tratan de revivir, pero a las 6:39 es declarado muerto en la mañana. Casualmente, justo hubieron fallas en las cámaras, que justo ese día, por alguna razón, todo se así juntó para que fuera el momento perfecto, ¿no? Y entonces, concretamente la cámara que estaba frente a su celda es la que falló. Entonces, expertos analizaron la metadata del video de seguridad que publicó el FBI, porque eso sí lo sacaron, y se dieron cuenta que faltan casi 3 minutos. Y que además, cuando el FBI dijo que ese video era como el raw footage, pero cuando tú ves la metadata, sí dice que se había editado con Adobe Premiere. Entonces... A todo esto, súmale que el hermano de Jeffrey Epstein contrata a un patólogo porque se le hizo raro todo esto, porque él dijo como, güey, mi hermano no estaba suicida. O sea, entonces, contratan a un güey que era como un señor muy top, de como que hace autopsias y la madre, y que ha trabajado como en casos muy importantes. O sea, contratan al más top, que es un señor que se llama Michael Baden, y él dijo que las fracturas que tenía en el cuello no eran consistentes con suicidio, sino más bien con estrangulamiento por un huesito que tenemos aquí en el cuello, como que no se rompe así. Entonces, las conspiraciones son dos. Una, que no se suicidó y lo suicidaron, y la otra, que Epstein sigue vivo. Hay muchas razones por las cuales la gente piensa eso. Por ejemplo, en las fotos de... como que se liquearon de que estaba el cadáver de Epstein, no tenía un famoso tatuaje que él tenía aquí como de una cosa tribal en el brazo. No sale en la foto. Y aparte dicen que la nariz no es igual, que la oreja es como diferente. Entonces hay como que varios detallitos que hacen que la gente crea que ese no era él. Y aparte, bueno, no sé si viste las fotos, dizque recientes, que tomaron de un güey con barba hace poquito. Pero eso no sé si es AI. Como que estuve investigando y
es que ya no sabes. Creer nada.
Exacto. O sea, porque justamente... este güey estaba tan metido en cosas de AI y ahora ya no sabes nada. O sea, entonces, bueno, aquí una cosa curiosa es que aparentemente Epstein y Ghislaine, y esto no sé si lo viste, eran unos nerds y estaban todo el tiempo en internet. ¿Tú sabías eso?
No.
O sea, dicen que Ghislaine era una persona súper activa en Reddit y tenía una cuenta, un subreddit muy activo, que justo cuando entra a la cárcel deja de postear, pero ella era como moderadora y así. Pero lo que se me hizo surreal es lo de la cuenta de Fortnite de Jeffrey Epstein. ¿No viste eso?
Sí, eso sí vi.
O sea, que su username estuvo activo hasta el año pasado.
Sí.
Y luego estos güeyes dijeron, no, es que obviamente un usuario se ha de haber puesto ese nombre, pero no viene el... O sea, como que cuando tú tienes una cuenta de Fortnite, si te cambias el nombre, se queda aparentemente un registro de todos los usernames. Y ese nunca se ha cambiado desde... que inició. Entonces, pues creen que por ahí literalmente comprobaron porque Jeffrey Epstein, por alguna razón, juega Fortnite. Entonces, bueno, esos son los rumores del internet. Pero bueno, lo que no son los rumores son los archivos de Epstein, ¿no? Estos archivos obviamente son todos los documentos, correos y cosas que el FBI recopiló durante décadas de Jeffrey Epstein. En noviembre de 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó por mayoría la transparencia de estos documentos y pidieron que los archivos no clasificados fueran públicos dentro de los primeros 30 días que se aprobó esto. Los representantes que están como impulsando esto son Thomas Massie y Rob Khanna, que ellos son como los que están al frente. Y de hecho, el Thomas Massie, el 13 de febrero, hace poquito, publicó un tweet diciendo que no está suicida, que los frenos en su coche están súper bien, que sabe usar muy bien armas y que sí sabe nadar. O sea, que no... O sea, si le pasa algo, no fue él. Pero el Departamento de Justicia, cuando les piden que los suelten, dijeron, y pues sí es verdad que habían millones de páginas, entonces que tenía que ser revisado y redactado para proteger, dizque, a las víctimas. Pero lo último que hicieron fue eso, porque si tú las lees, protegieron más a las personas que están escribiendo los correos que a las víctimas. O sea, nombres de víctimas sí aparecen ahí, y víctimas que no le habían contado a su familia o que no habían dicho nada. Entonces... protegieron más a los perpetuadores que a las víctimas. Entonces, bueno, les dieron un plazo, pero de todas maneras no se liberó todo. Y algunos documentos, como ya lo hemos comentado, pero están sumamente redactados. O sea, hay páginas enteras que están negras. Y Pam Bondi, la fiscal general, estuvo al frente de este retraso porque fue muy criticada porque solo liberó como una parte de los archivos. Sí, o sea, es una mala mujer. O sea, ella me cae pésimo. O sea, es como muy mala y entonces todo contesta mal y le dicen como, pero es que ¿por qué no liberas los archivos y voltea las cosas y como que contesta otras cosas y manipula lo que está contestando? Entonces, bueno, el retraso se ha dado porque ella, pues, no sé, está protegiendo a alguien. Entonces, bueno, tenían que publicar los documentos en diciembre y los han ido soltando poco a poco y mal y siguen sacando. O sea, no lo han hecho como pidió la ley en el tiempo que les dieron. Entonces, bueno, yo me metí a leer los Epstein Files. Y sí se siente un poco, o sea, no voy a contar muchos detalles porque yo sé que no quieres tú hablar de esto, pero sí se siente como que la realidad se está desmoronando. Porque sí, como lo hemos hablado.
No, y también creo que, o sea, yo sí tengo opiniones sobre lo que está pasando, pero creo que no, o sea, hasta que las cosas no se comprueben, ¿sabes? O sea, a lo mejor está 99.99% comprobado si quieres. Pero con algo tan delicado, no... O sea, tú y yo lo platicamos entre tú y yo. Uh-huh. Y tú y yo aseguramos y ya viste esto y ya viste el otro y estamos seguras y tal. Pero creo que cuando lo compartes con el resto del mundo, tienes que estar como muy segura de las cosas que sí son 100% seguras.
Sí, sí, sí.
Te voy a decir por qué. Porque si resulta que una de las 150 cosas que dijiste no era verdad, ya entonces es como, ¿ves? No era verdad. Entonces estás de conspiranoico y no crees en esto. Y es como, no, ok, sí, okay, sí, sí. Una cosa no es verdad, pero 250 mil sí.
Sí.
O sea, como que es muy fácil que si no está todo comprobado, se deslegitimice
sí.
esta cosa que es de lo más grave que ha pasado.
Sí, 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 es el escándalo más grande desde Watergate, si no es que peor. Pero
peor,
a ver.
Peor, güey.
Pero.
Peor, porque en Watergate era un presidente el que estaba involucrado.
Sí, sí, sí. Aquí, o sea, aquí es toda la. Literalmente Pam Bondi
aquí es
dijo.
Deepak Chopra.
No, o sea, literalmente.
Deepak Chopra
sí,
sale exacto. a decir: hola, perdón, sí. estaba equivocado, dije una mala broma. O sea, sí. eso sí es gente que ya salió ellos en su Instagram oficial a decir:
sí.
Sí, sí salgo en los Epstein Files, pero.
Sí, o sea, a ver, y quiero
no
como.
No sabía qué era.
Exacto. Ah, okay. O sea, a ver, quiero como sí dejar en claro que hay un chingo de paja en los Epstein Files. Uh-huh. O sea, porque dicen: ay, o sea, no por defenderlo, pero dicen: es que el nombre de Trump aparece 4,000 y tantas veces, pero tú te metes y son como. Porque son los correos de él. Entonces es como un correo que le llegó de CNN, como de una noticia de Trump. O sea, exacto. no necesariamente. ¿Eh?
O sea, como que sí hay que tener. Eso es a lo que voy.
Sí.
Que no es que no quiera hablar de los Epstein Files. Sí, no quiero, pero porque se tiene que hacer. Siento que
sí. Sí, se tiene que hacer con,
y con por, mucho cuidado.
Y cuando los tomas fuera de contexto.
Para ser 100% real y que sí. digas, a ver, esta es la realidad. O sea, como
sí.
ya no hay vuelta de hoja. O sea, esta es la realidad.
Sí.
No somos unos conspiranoicos.
Exacto.
Porque, por ejemplo, también vi que salió Whoopi Goldberg a decir en The View, es su programa, Whoopi Goldberg, esta actriz, que quizás reconozcan por películas como Cambio de Hábito.
Dos, que es la mejor.
La mejor. Sale ella a decir como, sí, sale mi nombre, uh-huh. pero, y sale ella como el video, enseñando el correo, uh-huh. y que sale diciendo como, ah, ¿qué onda con esa Whoopi Goldberg? Jijiji.
Exacto.
O sea, no porque tu nombre salga
exacto.
significan cosas. Pero tampoco te puedes ir solo por esa tangente. O sea, es un tema.
No, que es un tema delicado. Y
muchísimo lupa.
Sí.
O sea, verlo con lupa específica uh-huh. para así que los responsables.
Sí, claro, responden. Paguen y que sepamos bien, porque también, como que el que nos distraiga, porque digas, o sea, como que nos vayamos a este extremo de, ah, sí, élite y estaban haciendo tratos con el demonio. O sea, puede ser que sí, pero eso no es lo verdaderamente importante ni lo que está en estos archivos, uh-huh. sino porque una vez menciona, ah, sí, Val, no sé qué. O sea, como que no debe distraer esta cosa de la conspiración de lo que sí es real.
Sí, porque
que
si es... no, entonces suenas como un loquito.
Exacto. Que a ver, sí mencionan una cosa de Val, que ahorita voy a hablar de eso, pero.
No.
Pero no es.
No quiero que hables de eso.
No, o sea, es nada más como él tenía una cuenta de banco a nombre de Val. Es un.
Sí, por eso
como
es
dios
no
mesopotámico. Entonces, bueno, o sea, esas cosas, pero entonces, como que la gente solo se enfoca en eso y no en como todo lo demás que implica que haya habido esta exacto. red de tráfico de personas. Entonces, como que sí.
O sea, lo que ya sabemos oficialmente uh-huh. es que había un tráfico de personas.
Exacto.
En su mayoría mujeres.
Exacto.
En su mayoría menores de edad.
Uh-huh. Exacto.
Eso ya es sí, lo que sabemos sí. for a fact.
Exacto.
Ya de ahí hay que ver quiénes participaron.
Sí, porque
en
insisto,
estas
o sea,
cosas.
O sea, yo de los que vi, por ejemplo, de Trump, si no dice nada, como que Trump hizo eso, no dice.
Sí, pues que tampoco en un mail
o sea, porque
van a
lo que
poner
dice,
Trump,
no, pero
Trump
a ver,
hizo
lo,
esto.
O sea, lo que dice es como, por ejemplo, si hay un documento que acusa a Trump de una cosa, pero es como un documento de la policía recibiendo las declaraciones de una víctima. Uh-huh. No es un correo escrito por Epstein a alguien hablando de esto. Entonces, como que ahí está la diferencia, porque son como estas cosas confusas. O, por ejemplo, muchos correos son como el nombre de Courtney Love, por ejemplo, aparece en los Epstein Files. Uh-huh. Yo lo busqué ahorita, pero salen como 10 veces, pero muchos son como reply al correo.
Sí.
Entonces no son 10 veces el mismo correo, pero
sí.
lo como que
sí.
lo contestaban.
Sí.
O sea, es como complejo. Entonces, si tienen curiosidad, métanse a verlo solo como para entender a qué me refiero cuando digo que hay mucha paja y que no todo lo que está saliendo es real tampoco, porque muchas cosas sí las estamos tomando fuera de contexto. Y eso era como un poco el argumento de por qué no querían sacar los files. Era como porque van a leer una cosa, no van a entender a qué se refiere y lo van a sacar de contexto. Entonces, pues todo eso.
Y cuando alguien dice es que lo están sacando de contexto, o al menos en mi entender, cuando yo lo digo, no es para defender a
no,
los
no,
malvados.
No. Exacto.
Es para que se pueda hacer con punto y coma.
Sí, claro.
La especificación exacta de los crímenes.
Exacto, exacto. Sí, y, todo y es poder importante. Hacer eso. Exacto. Y encontrar a los culpables de verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy difícil leerlos porque está muy revuelto. Y entonces, como lo hizo el FBI, es que tú hay como una barrita buscadora, entonces tú pones, ¿no? Como la palabra pizza, porque hablamos de eso en el episodio de QAnon. Entonces, bueno, como ya saben...
Cuando hablamos de eso, las dos decíamos como de, ¡obvio, sí, sí, no! Sí.
¡Obvio no, adenocromo! ¡Hazme el favor! Y ahora... Ya no vuelvo a... Es que yo no sé nada. O sea, siempre lo decimos, pero neta no sabemos nada. No sabemos nada de cómo funciona el mundo. O sea, no sabemos nada. Entonces, bueno...
Yo lo he dicho muchas veces también, pero... A mí lo que me transformó fue el artículo este del New Yorker.
Sí, pero cuéntalo para nuestros...
Quien sea nuevo aquí, yo hace unos años, cuando yo era normal, leí un artículo del New Yorker que decía, como, ¡wow! México, el país más progre del mundo. México, un país que es 99% católico, acaba de escoger a una mujer judía para ser su presidente. ¡Guau! Uh-huh. ¡Bravo! Y es como... Ahí, o sea, esta persona estaba hablando de que Claudia Sheinbaum ganó y entonces él estaba dando... O sea, sí es... Él estaba tomando datos que son reales, lo cual es la religión de la presidenta, del presidente, la religión del 90% del mexicano. Pero como que si solo te quedas ahí, no entiendes... Que nadie se, o sea, yo lo leía y decía, güey, esto no significa nada.
Es que nadie votó por ella.
Porque
por
nadie
eso.
Votó por o sea, exacto.
Exacto. Nadie ni siquiera votó en qué religión es Sheinbaum.
Nadie ni siquiera votó por Claudia Sheinbaum, votaron por AMLO.
Sí, exacto.
Entonces, cuando yo leí eso, dije, güey, qué cabrón, porque este güey que escribió este artículo, a ver, y todavía escribió como, güey, pasé 2 años en México. ¿En qué México? Hay 70 Méxicos diferentes.
Sí, exacto.
Y ni siquiera yo que soy mexicana entiendo la realidad de los otros 60 Méxicos que existen.
Sí.
Entonces, como que neta eso, ese artículo fue para mí un abrojos de, es que ni ese güey que es un experto es...
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus terms and conditions apply.
¿Sabe nada de México?
Sí.
Nadie sabe nada de
nada.
Sí,
cada quien...
Porque tienes tus limitantes muy cabronas de dónde viviste, dónde naciste, quiénes son tus amigos, qué estudiaste, quiénes son tus papás, de dónde vienes. Existen 150 mil realidades. Sí, ese es mi punto. Entonces, neta, no sabemos nunca.
Sí, no sabemos nada, nunca. Y entonces, pues, el tema del QAnon, pues yo pienso que, pues nada, nos equivocamos y me gustaría volver a grabar ese episodio. O sea, otra vez.
A mí no.
Revisit.
No quiero nunca volver a hablar de QAnon, de Pizzagate, de Wayfair. No quiero hablar yo de
bueno,
nada.
Bueno, pues será la última vez porque vamos a hablar de todo eso ahorita.
No, güey.
Bueno, la palabra pizza aparece 819 veces en los archivos.
Pizzagate,
solo te voy a explicar cómo es. Sí. O sea, aparece 819 veces, de las cuales, insisto, no todas, o sea, pero hay unas maneras muy raras de las cuales sí hablan de la pizza. O sea, son demasiadas pizza parties. O sea, sí hay como fiesta de pizza, fiesta de pizza. Eso está muy raro. Son personas adultas que siempre es como, me invitas a una fiesta de pizza, vamos a la fiesta de pizza, estuvo padrísima la fiesta de pizza. No es una fiesta de pizza. O sea, creo que es, o sea, está muy extraño, ¿no? Entonces, hay como un correos que simplemente dicen, envíale pizza a Bobby. Eso dice el correo. Otro dice como, Fini está preguntando si habrá fiesta de pizza este fin de semana. Y luego otro hombre escribió un correo titulado, tu pizza está yummy, yummy. Y así, o sea, entonces...
lo cual solo es como, obviamente está sospechoso, pero no sabemos nada.
Exacto, no sabemos nada, pero está sospechoso.
Sí.
Y a ver, la palabra pizza se sabe que es código para cierta cosa, que literalmente el FBI ha sacado comunicados de cuáles son oficialmente los códigos para ciertas palabras. O sea, esto no es un invento ni es una conspiración. O sea, el FBI lo ha dicho, pizza es tal cosa. Entonces, bueno... sí hablan como mucho de... Hay un correo muy raro en el cual lo estuve leyendo y como que no lo entendía, como de una mujer que está como diciendo que va a sacar un molde de una pizza, ¿sabes? Estoy como sacando este molde de una pizza. ¿Qué opinas de que no sé qué, no sé cuánto? ¿Un molde de una pizza? ¿De qué hablas? ¿Sabes? O sea, está muy raro. Otra cosa curiosa es que vamos a hablar de Wayfair. Vamos a hablar de Wayfair. ¿Por qué?
Es que eso son horas y eso es...
No, pero no, o sea, solo rápido, que porque lo mencionamos en el episodio de QAnon y no voy a profundizar mucho, pero si alguien recuerda esta tienda de muebles que se llama Wayfair, durante la pandemia se hizo como un escándalo porque alguien se dio cuenta de que habían como cosas en la tienda que estaban ridículamente caras. Entonces había como un closet que costaba miles de dólares o una almohada o cosas que no tenía sentido que costaran tan caras. Y entonces la gente se empezó a dar cuenta que estos nombres, el nombre del modelo, tenía como un nombre. Y entonces buscabas si había alguien, una niña desaparecida con ese nombre. Por ejemplo, había una almohada que vendían en $9,000 llamada Duplicis. Y había por esas fechas una niña desaparecida con ese nombre. Entonces la gente sospechaba que Wayfair allegedly estaba traficando personas. Y todo el mundo se burló de esa conspiración. Pues Jeffrey Epstein en sus correos le mandó un regalo a una persona. Y hay como un correo que dice, o sea, hay 389 resultados de Wayfair. Y hay uno que Jeffrey Epstein sí le envió a alguien y nada más dice como, felicidades, acabas de recibir un regalo de tu amigo Epstein. Pero es un correo como de que Epstein compró algo y se lo mandó a alguien, ¿ok? Entonces, otras cosas que encontraron es lo de la cuenta de banco llamada Baal, que es este dios babilónico demoniesco. Pero bueno, es una cuenta de banco también. Y hay gente que argumenta que no es Baal, sino que es B-A-A-1. Uh-huh. Porque la L es como esa L que es como de teclado de computadora. Uh-huh. Sin embargo, si tú buscas Baal, aparece ese resultado. Hay fragmentos de diarios de víctimas, en donde, por ejemplo, una de ellas habla de que estaba embarazada del bebé de Epstein y que había habido muchas peleas porque Ghislaine quería que lo abortara. Y en otro escribe esta misma persona que un hombre la mordió y sangró encima del tapete y que Epstein se había enojado mucho con ella y como cosas muy turbias que no sé de dónde sacaron ni por qué él tenía estos diarios de estas víctimas, pero también aparecen como fragmentos de diarios. Hay otro correo que le envían a Jeffrey Epstein tapando el nombre de quien lo manda que dice amé el video de tortura, que supuestamente ese creo que ya descubrieron quién fue. Y bueno, hay correos entre Epstein y gente random que nunca pensarías, justo como Deepak Chopra, Noam Chomsky, Peter Attia, que es este escritor, dizque coach que habla de la longevidad y no sé qué.
Sí, ese también ya salió a dar
Ese güey ha dado una explicación como nunca fui, pero pues, esos correos sí son de que me la pasé increíble. Sí. Y luego un correo dice como, lo peor de ser tu amigo, Jeffrey, es que no le puedo contar a nadie lo increíble
y
que
también
es.
También con Elon Musk, que también ya salió Elon Musk a decir.
Exacto. Steve Bannon también. El ex primer ministro de España recibió un paquete no especificado de Jeffrey Epstein. Steve Bannon, el consejero de Trump. Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel. David Copperfield. Eso es una locura.
Tú ya no.
David Copperfield sale hasta en bata en fotos con Ghislaine. ¿Las has visto? Uh-huh. Fucking David Copperfield. O sea, nada es puro en ese mundo. Richard Dawkins, el escritor. Jeff Koons, el artista, que fue a una cena en casa de Epstein. Ariane de Rothschild, la princesa Sofía de Suecia. Kevin Spacey, el reptiliano mayor Peter Thiel. Mark Zuckerberg y pues un montón de más gente importante. Todos esos en los correos, ¿no? Hay otros documentos de investigaciones de los que hablan como de cosas más hardcore. El 18 de septiembre del 2001... 7 días después del 11 de septiembre, un tal Philip Levine le escribe un correo a Ghislaine Maxwell que dice simplemente, ¿dónde está el piloto real? Y entonces otra persona le manda otro correo a Ghislaine que dice, ¿te interesaría formar parte de la comisión secreta sobre el 11 de septiembre? La lista de miembros es secreta, avísame, saludos Ed Epstein. Eso dice ese correo. Y aparte dicen que hay muchos correos, como que en el año del 2011 faltan correos. Como que esos no los sacaron y no entienden por qué. Suspicious. Entonces, bueno, las consecuencias de
estos 2001.
Archivos... 2001, sí, perdón. Las consecuencias de esto apenas están empezando a salir. O sea, estamos, como les dije, estamos pregrabando este episodio el 23 de febrero. Entonces, no sé para cuándo salga qué va a haber pasado, porque pues sí están pasando cosas. O sea, como ya todos saben, arrestaron al príncipe Andrés.
Pero ya lo soltaron.
Sí, ya lo soltaron y aparte no lo arrestaron por...
No, lo arrestaron por tráfico de documentos secretos.
Porque había como liqueado documentos con Epstein, ¿no? Pero no por lo otro. Mucha gente ya ha tenido que renunciar desde antes de los archivos. O sea, incluso antes al príncipe Andrés lo habían despojado de sus títulos militares. Pero además un empresario de Dubái muy importante llamado el sultán Ahmed bin Sulayem tuvo que renunciar como presidente de una de las firmas de logística y manejo de puertos más grande del mundo. Catherine Rembler, la principal abogada de Goldman Sachs, renunció y así como que mucha gente cuyos nombres salieron ya están como que empezando a renunciar. Y bueno, han salido también empresarios y políticos mexicanos, pero repito, insisto, no porque salgan los nombres significa que todos dicen cosas como comprometedoras de esa manera. Entonces, pues también, o sea, lo que también es verdad es que sí hacían networking en estas fiestas, entonces tampoco como que es que a huevo porque fuiste a la fiesta de Epstein, todos los que fueron
hiciste participaron. Hiciste todo lo que estaba saliendo en todos los
files. Entonces es como complicado y no sé si alguna vez vamos a saber,
La verdad.
La verdad, porque pues hay mucha gente muy poderosa involucrada, pero pues nada, o sea, como que, o sea, es lo que es, o sea, va a haber como distracciones y va a haber gente que se va a salir limpia porque, pues, no, y van a ver, yo pienso que como, bueno, el Prince Andrew, porque pues ya que otra les quedaba y porque esta niña fue muy vocal al respecto y si han habido como fotos de él muy comprometedor, entonces pues ya no les quedaba de otra, pero de los demás, pues no sé qué tanto vayamos a saber. Sin embargo, siguen como ejerciendo presión y pidiéndole a Pam Bondi que saque todos los archivos sin redactar, que deje de proteger a estas personas. Y en respuesta, ella ha dicho que si hiciera eso, el sistema se colapsaría. Literalmente dijo eso. Entonces, pues bueno, eso ya veremos si pasa. Pero pues sea quien sea que haya financiado a Epstein, sabían muy bien lo que estaban haciendo. De hecho, como que he oído varios podcasts como que hablan de todo, ¿no? Desde que, ay, fuera de la KGB, ay, no, es que era de la Mossad, no sé qué. Hay otro, como un güey que acaba de ir con mi novio Joe Rogan, que más bien dice como que Epstein era como un, o sea, como que él no cree, que no tiene lógica que el güey su... Porque mucha gente cree que lo que hacía era como blackmailear a la gente. Entonces era como, tengo un video tuyo haciendo esto, entonces tú tienes que hacer lo que yo digo. El argumento de este señor, que es como un güey muy educado, muy, muy especialista, dice que eso no tendría sentido porque si una sola persona hubiera dicho, hubiera hablado de que Epstein lo estaba blackmaileando, se le cae todo el teatrito. Entonces, que él no cree que haya funcionado así, que más bien era como una cosa de networking y que entre todos se protegían, pero no porque hubiera blackmail, sino porque pues, era como, ¿sabes? Ya no te voy a dejar entrar a estas fiestas, ya no vas a poder entrar a este network. Soy como, muchos de estos señores viejitos no pueden ir a un antro a ligarse a una chavita de 16 años y eso es lo que quieren. Entonces, querían poder seguir yendo. Entonces, que era como una cosa más sencilla. Como
sí, pero
de...
igual está su speech, la cantidad de su dinero.
Ah, eso por supuesto. Y y también como que otro güey que vi que decía que más bien Epstein no es que trabajara con ningún servicio de inteligencia, sino que más bien era como un dealer de relaciones. O sea, como que...
Sí, conectaba vendía, a las
se
personas.
Y se vendía al mejor postor. Sí. O sea, como que no trabajaba para una sola cosa, sino que era como, güey, el que me pague y yo aquí te conecto y te cobro por esto, a lo mejor incluso, como ya sabes. O sea, entonces, bueno, hay como muchas explicaciones, pero nada es seguro todavía. Por lo pronto, Ghislaine Maxwell es la única persona que está en la cárcel y estaba en una cárcel muy culera, ahora... Sí, ajá. La movieron a una de baja seguridad en Florida, pero ella dijo en semanas recientes que estaba dispuesta a hablar siempre y cuando le den un indulto presidencial. Y si le dan eso, pues obviamente va a proteger a la gente a la que le pidan que proteja. Pero justamente se ha viralizado en estos días un video en redes de una mujer exactamente igualita a ella en Canadá.
Pues que uno ya no sabe si ese video es real o es ella ahí.
Exacto, exacto. Porque lo hicieron a propósito. Pero bueno, si ese video es real...
Uno no puede confiar ni en sus propios ojos. Blue Bean Project.
A ver, ese video sí está raro porque vi como un análisis de un güey que hasta analiza los dientes y están iguales. Que no sé si la AI necesariamente se fijaría en cómo son los dientes. No sé.
Es que yo ya no... Es que te lo juro, ya no puedes confiar,
no, ya no puedes confiar
ni en lo que estoy viendo.
Pero bueno, si ese video es real, está muy igualita ella y está en Canadá. Y aparte sale con un hombre que se parece mucho. Como tiene gorra y lentes... Están como entre dos, pero sí se parece al hermano de ella y se parece al Alan Dershowitz, que es el abogado de Epstein. Entonces, no saben bien, pero bueno, pues ese video está rondando las redes. Entonces, bueno, al final del día, como que lo único que nos queda por entender es que sí hay unos mundos muy oscuros en la élite y que sí, como que nosotros nos reímos y ajaja, pero sí pasa. Y entonces, pues nada, como que simplemente pues, estar al pendiente de esa noticia y que no pase, como luego pasan las noticias tan rápido ya y con cualquier distracción. ¡Ay, los Terians! O sea, ¿sabes? Como que están pasando demasiadas cosas y siento que no hay que dejar que nos distraigan, ni siquiera ahorita que ya dijeron que van a sacar los archivos de los aliens. Pues me suena muy raro que ahora decidan que los quieren sacar. Entonces, pues, tengo unos archivos que encontré interesantes en los archivos de Epstein, como links que se los voy a dejar para nuestros miembros de Patreon, por si los quieren leer ustedes. Y pues nada, esto es lo que tengo que decir por el momento. Bueno, y no olvidemos también que una cosa es que la Virginia Giuffre, que no estaba suicida, se suicidó. Uh-huh. ¿Viste eso? El año pasado. Entonces, ella fue la víctima que más cosas había y la que más habló. Y ya no está entre nosotros. Entonces, también como que recordar a esas víctimas que hablaron y que pues están amenazadas, que no, desaparecieron. O sea, como que eso ha pasado. Y ya, eso es todo.
O sea, pues ni modo que ahorita leamos listener mail,
no,
¿verdad?
No, sale listener mail.
Ok, no tengo nada más que decir.
Listo.
Adiós.
Adiós.
Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNC 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.